Señoras y señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Se habrá levantado ya, ¿no? Supongo. Pues que por aquello de que todavía no han llegado los reyes, andan ustedes perezoseando irresponsablemente entre sábanas. Pues espero que no, un poquito de seriedad. Porque ya es el día 3, ¿eh? Es el tercer día de enero del 2014, que es un día muy parecido al de ayer. Se salva a Canarias de las lluvias, algo de la costa mediterránea, también Baleares, pero luego a lo largo del día y sobre todo mañana sábado la cosa se complica. No solo se salvará Canarias, hay un temporal de frío en Estados Unidos que, se lo digo por si va usted a pasar unos días allí, que 30 grados bajo cero en Nueva York y en Boston y en Filadelfia. Una hora muy agradable, muy, muy agradable. Nos lo cuenta Iberia, que comienza el año ofreciendo a través de su hub de la T4 de Madrid-Barajas cerca de 1.200 conexiones más, 200 de ellas hacia destinos de largo radio, sobre todo a América. Ha reducido la compañía los tiempos de conexión entre vuelos gracias a la puntualidad y a las iniciativas de mejora de las operaciones en su principal aeropuerto. Esto lo adelantaba el ministro de Guindos, especialmente el presidente Mariano Rajoy, y lo adelantaba porque tenía los datos, porque para eso es el presidente, ¿no? Lo hizo en el balance del año que hizo el día 27. Pues dijo que el paro, o que el 2013 acabaría con menos parados que el 2012. Y ha sido así, porque ayer se filtraba a través de una agencia, Servimedia, se filtraba el dato del paro del último mes del año, el de diciembre, que ahora se va a confirmar a las 9. Solamente se filtraba el dato, el descenso de parados, no el de los afiliados a la Seguridad Social. Pero según esa filtración, el número de personas apuntadas en los servicios públicos de empleo descendió en 107.570 personas. Es la mayor caída registrada nunca en un mes de diciembre. Así que es cierto, en el 2013 se ha dado el hecho de ser el primer año desde que comenzó la crisis en las que ha descendido el número de parados. Hombre, de un cierto cambio de tendencia sí que puede hablarse. Sí que puede hablarse. Es el primer año de la crisis, les repito, en el que baja el paro. En los 6 anteriores creció. Es un buen arranque de año porque también la prima de riesgo ayer andaba al límite de los 200 puntos. Bajar de los 200 es una barrera psicológica interesante, porque, en fin, les recuerdo, ya no les recuerdo cuando estuvo a punto de ponerse en 700, sino que es que hace solo un año estaba en 400. Es decir, eso significa que nos cuesta menos financiarnos, nos prestan dinero más barato, incluso puedes refinanciar la deuda que ya tienes, y que sobre todo la gente confía en España. Usted dirá, bueno, es que todo está muy barato aquí, ahora mismo invertir aquí es realmente barato, los costes laborales son baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero eso de nada sirve si no hay confianza. Pues venga, barato también está Grecia. Ahora, si quiere usted emociones fuertes, pues invierta, invierta. Ha llegado capital extranjero, ha habido inversiones, entradas como las de Bill Gates, de Warren Buffett en FCC, y eso, digamos que activa bastante el asunto de los mercados. ¿Qué es lo que puede, por ejemplo, a la marca España y a las empresas españolas que trabajan en el exterior, alguna de ellas en obras muy emblemáticas, costarle un disgusto? El problema de SACIR. SACIR es una empresa, digamos, especializada en crear y crearse problemas a ellos mismos. Estos eran los que iban a entrar en el BBVA, les recuerdo, ¿eh? Eran los que había elegido el gobierno de nuestro amigo y a través de Miguel Sebastián para controlar el BBVA. Un banco que va bien, pues imagínense. Y SACIR se presentó a la obra de ampliación del Canal de Panamá, presentó una oferta más barata en bastante cantidad de la que ofrecían sus competidores, y después a media obra ha dicho que le tiene que dar 1.200 millones de sobrecostes, que es exactamente la diferencia que hay con el segundo competidor. Es casi el 50% del presupuesto. Pues eso es una cosa que en España pasa y al parecer se llega a acuerdos. Miren, en Sevilla se hizo en la Plaza de la Encarnación. La Plaza de la Encarnación no valía un duro, pero bueno, la Plaza de la Encarnación podía haber valido mucho. Se hizo una obra como la de las setas de la Encarnación, que yo les invito a ustedes que vengan y las vean. En fin, es un espanto, pero hay gente a la que le gusta. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero es que aquello tuvo un sobrecoste del 80%. Y se ha pagado puntualmente. Se le ha dado una compensación en forma de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor esta era la técnica que utilizan algunas empresas creyendo que todo el monte es orégano. Desde luego parece que Panamá no es orégano. Esto le costó ayer a SACIR en bolsa un desplome de cerca del 9%. Pero sobre todo, como les diga, además de todo ello puede costarle un serio disgusto a la marca España, que tiene pendiente ver si hace el AVE, por ejemplo, entre Río y Sao Paulo en Brasil, o la empresa que OHL, o el trabajo que OHL va a hacer en el AVE a la Meca. Y ayer, numerito, cómo no, numerito de Artur Mas en nuestra sección Pasión de Catalanes. Hay una ofensiva, una estrategia de ofensiva diplomática del gobierno español en el exterior. Y la forma de contrarrestarla ha considerado Artur Mas, que consiste en enviar una carta, por cierto, mal redactada, con sintaxis incorrecta en inglés, a líderes europeos, en las que les dicen en unas cuantas líneas que espera contar con su apoyo para sacar adelante el proceso democrático de la independencia de Cataluña. A este no le van ni a contestar. Como mucho, lo más que le han contestado ha sido François Hollande diciendo que eso es un asunto interno de España y que a él ni le va ni le viene. Ni le va ni le viene, pero es de una gravedad, de una deslealtad, de una grosería institucional, bueno, acorde al personaje, al momento y a la administración que representa. Tampoco es ninguna sorpresa. Bueno, y miren ustedes, estamos todos pendientes a ver qué ocurre este sábado en esa cumbre terrorista en Durango. Y ustedes me dirán, pero vamos a ver, ¿cómo que una cumbre terrorista? Si ETA ha sido vencida, si tienen que estar muy contentos, si se ha liberado a 63 presos de ETA gracias a esa iniciativa del juez López Guerra, el enviado del gobierno de Zapatero en el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, es que lo quieren celebrar. Y el encuentro, además, fíjense, es una convocatoria de un acto que pretende reunir en Durango a los 63 presos de ETA liberados tras la derogación de esa doctrina Parot. Como curiosidad escénica les digo que el encuentro ha sido convocado en el que fue el edificio del matadero de la localidad. Desde luego nunca mejor elegido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el juez Pedraz, lógicamente, quiere saber quiénes son los organizadores, si tienen alguna relación con ETA, si el acto es privado, si el acto es público. ¿Para qué? ¿Para prohibirlo o no prohibirlo? Por cuanto es un acto de humillación de las víctimas. Hay diligencias puestas en marcha tras la denuncia de Dignidad y Justicia, después que, además, ayer la Asociación de Víctimas también pidiera la prohibición. Vamos a ver lo que ocurre, porque estos tíos, son malos, son una panda de asesinos, son criminales, son una panda de cabrones, todo lo que ustedes quieran, pero tampoco son tontos. Es decir, sabrán medir las palabras, porque saben que una sola tontería, o que se presente sortu como tal, en un acto como este, significa que pueden tener muchos problemas legales. Lo cual ya veremos que... Vamos, pero el hecho de que se reúnan, que se haga la foto de la vergüenza, es una auténtica humillación para las víctimas. Una más. Una más. Vamos a conocer, si les parece, ahora todas las noticias del día en estos titulares.